Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la asignatura Base Grecolatinas de la Cultura Occidental, Política y Religión. Somos María Hernández, Ana Sánchez y Paula Martín, de Cuarto de Humanidades y Traducción e Interpretación de Inglés.
Para paliar la falta de mujeres artistas y pensadoras en el temario, hoy traemos un episodio en el que interpretaremos los mitos en torno a un personaje femenino de la literatura griega, Penélope. Sí, Penélope, la de la Odisea, la esposa de Ulises y madre de Telémaco, esa misma.
Haremos un recorrido por su personaje en la obra homérica y lo compararemos con las protagonistas de otros dos productos culturales actuales, para así entender qué ha cambiado y qué no en tantos siglos de historia. ¿Es nuestra sociedad tan diferente a la de aquel entonces?
Comenzaremos por exponer el papel de Penélope en la Odisea de Homero. Allá por el siglo VIII a.C., la mujer ideal ya existía, y Homero se encargó de plasmar su papel en la Odisea, buscando quizás implantar de manera indirecta el modelo que toda mujer debía seguir para convertirse en una buena esposa. Hablamos así de Penélope, la mujer de Ulises, la perseverancia y el amor personificados. Y es que, durante la ausencia de Ulises, hizo frente a numerosos pretendientes, pero se mantuvo fiel a su marido, esperando su regreso a Ítaca. La época griega micénica estaba llena de poderosas figuras femeninas, que como Clitemnestra, Hécuba, Electra o Antígona, representaron la ambición de poder mediante trágicos papeles. Sin embargo, Penélope representaba a la mujer romántica que espera el regreso de su esposo desde la lealtad y el compromiso. ¿Qué valores tenía? Se la conocía por su astucia, su paciencia y su habilidad para tejer. Su astucia se manifiesta en su habilidad para demorar a los pretendientes, a quienes promete que escogerá un nuevo esposo cuando termine de tejer un sudario para Laertes, el padre de Ulises. Mientras que por el día se dedica a dicha tarea meticulosamente, por la noche deshace cuanto teje, prolongando así su labor indefinidamente. Penélope demuestra además una gran perseverancia, pues a pesar de la ausencia de su esposo durante 20 años, nunca pierde la esperanza en su regreso sin sucumbir a la tristeza de la soledad. Su determinación y fidelidad son admirables y resaltan su carácter valiente y fuerte. La reina de Ítaca es por tanto un símbolo de lealtad y fidelidad conyugal. Para la antigua Grecia y su mitología, estos son los valores que hacen a una buena mujer. Valores que hasta hace poco seguían presentes en la sociedad y de los que, en cierta manera, aún quedan restos. Salvo excepciones, siempre que ha habido un conflicto bélico ha sido la mujer quien se ha mantenido en casa y quien, desde el dolor por la ausencia del esposo, hacía frente al cuidado del hogar y de los... Y es que la Odisea de Homero refleja un concepto arraigado de la mujer, dentro de la estructura patriarcal de la sociedad preclásica, un concepto que deriva de las tradiciones folclóricas antiguas. Ahora bien, ¿en la Grecia clásica solo existía la mujer ideal que la tradición popular esboza en Penélope? ¿Qué hay de Helena de Troya, su prima? Estos dos arquetipos de mujer se sustentan literariamente en las obras homéricas y suponen una parte central de la mitología griega. Ambas se establecieron como modelos antitéticos de mujer, pues donde Penélope encarnaba la castidad y la prudencia, Helena personificaba la frialdad y la infidelidad. A partir del siglo XX, como después evidenciarán mis compañeras, encontramos numerosos ejemplos de autores que han reescrito la obra de estas heroínas, con el objetivo de liberarlas de las cadenas de una historia narrada por hombres, de manera que Penélope deje de ser la sombra dolorida de un héroe y Helena reclame el derecho de expresar su verdad. Y es que, como bien apunta la escritora Montserrat Ruac, estas figuras simplemente fueron creaciones sublimadas de la imaginación masculina, y por ello es preciso reinventarlas. Sin embargo, la reinvención de Helena y Penélope desde una perspectiva actual suele conllevar a la envidia y la rivalidad entre ambas, principalmente por la belleza o por la maternidad, algo impensable en la antigüedad clásica, algo que realmente Homero no describía de tal modo en su obra. Es decir, Helena y Penélope eran el claro ejemplo de la sororidad, al nunca enfrentar sus cualidades ni carencias como mujeres, lo que demuestra la modernidad que reviste a las obras homéricas, pues abarcan asuntos que actualmente siguen estando a la orden del día. Por otro lado, destacaremos la relación de Penélope con otros personajes femeninos en la Odisea. Para ello nos centraremos en las criadas, en quienes nuestra heroína no es capaz de confiar plenamente. Las criadas en su mayoría son leales a los pretendientes y muestran poco respeto por Penélope y su situación, por lo que, pese a depender de ellas en lo que a algunas tareas domésticas respecta, la esposa de Ulises prefiere mantenerse precavida y firme en su objetivo por mantener a raya a todo aquel que la corteja. En cuanto a la importancia de Penélope en la mitología griega y la pervivencia artística del mito, podemos decir que su amor y dedicación inquebrantables la han convertido en un personaje notable dentro de la epopeya de la Odisea, y han abierto camino a la importancia femenina en la mitología clásica. Su personaje ha calado tanto en la ideología de la sociedad mediterránea que el mito de Penélope ha sido motivo de innumerables obras de arte, entre las que destacaremos Las hilanderas de Velázquez, cuadro que puede tomar diferentes interpretaciones, pero que a ojos de las miradas más críticas representa en la mujer velada a la casta Penélope. También ha servido de inspiración a artistas recientes, como Antonio Buero Vallejo, que en su obra de teatro, La tejedora de sueños, desafía el mito de la fidelidad para exponer la complejidad de la condición humana. En definitiva, y como mis compañeras María y Paula explicarán más adelante, la historia de Penélope nunca pasará de moda. Penélope representa la fidelidad y la abnegación, pero también esa figura de la mujer que espera, idealizando una situación que tal vez nunca se materialice. Un espejismo que la priva de la felicidad durante 20 años. Este es un relato mítico que, a primera vista, puede sonar anticuado, pero que aún se encuentra muy presente en la sociedad actual.
Muchas gracias, Ana. Y como acabas de comentar, no nos sorprende que una obra tan influyente como La Odisea tenga multitud de reescrituras en la historia de la literatura. Ulises de Joyce, El retorno de Ulises de Torrente Ballester y ¿Por qué corres Ulises? De Antonio Gala son solo tres ejemplos de reescrituras modernas del protagonista de la Odisea, Ulises. ¿Pero qué pasa con la protagonista? La madrileña Itziar Pascual y la canadiense Margaret Atwood han sido las encargadas de dar voz a una Penélope contemporánea, consciente de que durante siglos el mito de la espera se ha utilizado como una forma de opresión contra la mujer. Ahora profundizaré en la obra de la española y más tarde mi compañera Paula se encargará de analizar la obra de la canadiense. Itziar Pascual publicó en 1997 una obra de teatro titulada Las voces de Penélope, en la que Penélope habla con otros dos personajes. Uno se titula La mujer que espera y la otra La amiga de Penélope, aunque en realidad la protagonista habla consigo misma como si lo hiciera con una amiga. El teatro comienza con una esposa afligida ante la partida de Ulises. Itziar Pascual fusiona el lenguaje propio de la Odisea con un lenguaje mucho más actual y coloquial. En ocasiones, la amiga de Penélope le aconseja que deje de lamentarse y de esperar a su marido porque todos los hombres son iguales, a modo de amiga date cuenta que diríamos hoy en día. La mujer que espera reconoce que, tras la ausencia prolongada de su marido, ahora tiene que aprender a olvidarlo, pero Penélope pronto se apropia del monólogo y desea a los dioses su muerte para no tener que soportar el dolor de la soledad. La mujer que espera se pronuncia en honor de las mujeres víctimas de violencia de género y también de aquellas que fallecen por causas relacionadas con el embarazo. De este modo, los personajes hacen una especie de homenaje en sus intervenciones. Durante toda la obra parece que el tiempo que pasa desde la partida de Ulises va retirando poco a poco la venda que la protagonista tiene en los ojos, hasta que, en el final, tiene lugar el monólogo más importante y que ahora voy a leer. La historia final no me representa, porque está tallada por los vencedores. La mía la escribió en piedra mi marido, Ulises. Mi conquista fue mucho más discreta, la del diminuto espacio del ser y del estar. Aprendí a esperar, pero no como ellos creen. La espera es una forma de resistencia. Al principio esperaba por él. El tiempo me hizo menos dependiente. Mis noches no pertenecieron a la triste defensa de mi patrimonio y de mi fidelidad. Sé lo que están pensando. A Ulises no le importó mucho. La espera me hizo más fuerte, más segura y descreída. Me esperé a mí misma. Esta es mi verdadera historia. Pues Penélope se pregunta qué hizo volver a Ulises porque sabe que no lo hizo por amor. Ella cree que se trató más bien de una demostración de valentía. Recordemos que en la Grecia micénica, en la que se desarrolla la verdadera Odisea, si un guerrero no puede demostrar que ha vencido, es a los ojos de los que no están en el campo de batalla un perdedor. Vuelve para confirmar su victoria, para que todos vean quién ha vencido. No volvió por el amor que sentía hacia su mujer o a su hijo, a quien dejó siendo solo un niño. Por eso, su regreso no supuso el fin de su dolor. Por un lado, creo que esta obra ha acercado a la sociedad a la Penélope complaciente, idealizada y sumisa de la Odisea, y la ha bajado del pedestal en el que la historia la había subido. Pero también ha permitido que veamos que hay muchas Penélopes y que puede que haya un poco de esa Penélope en todas nosotras. Todas hemos sido o seremos, en algún momento, amiga que ayuda o amiga que necesita que la ayuden. Penélope ya no encarna el mito de la espera y de la mujer ideal, sino el de una mujer real, que sufre al criar a su hijo sola y que siente atracción por otros hombres mientras espera a su marido. Es una mujer consciente de que hay más vida además de la espera, y esto no la hace peor mujer, madre o esposa.
Como han mencionado mis compañeras, tenemos numerosos ejemplos de la presencia de mujeres en la cultura clásica. Muchos de ellos han pervivido hasta nuestros días, ya sea como un ideal o como la adaptación de esas figuras femeninas clásicas a obras modernas. Al igual que en las voces de Penélope, y a diferencia de en la Odisea, ahora es la protagonista del mito homérico quien cobra importancia. Hablaré, por tanto, de Penélope y las 12 criadas, obra de la escritora canadiense Margaret Atwood y publicada en 2005 bajo el título mucho más sugerente de Penelopiad. El porqué de este título puede entenderse como la reivindicación feminista, que no se encuentra solo en el contenido de la novela, sino que frente al título de la obra clásica en la que se inspira, ahora el foco no está en Ulises, está en Penélope. La novela comienza con Penélope, narrando primero su nacimiento y en los siguientes capítulos el transcurso de su vida. Ya estamos en el siglo XXI y ella aprovecha que está muerta para contarnos su verdad desde el Hades. Su infancia en Esparta fue complicada, sufrió la crianza por unos padres ausentes y negligentes. Estos adjetivos se quedan cortos, sufrió al nacer el intento de asesinato por su padre Ícaro. Muy joven contrajo matrimonio con Ulises, que ganó su mano mediante trampas. La descripción de su esposo nos hace tener una visión, en parte, ridiculizada de él. Es una persona que manipula con la palabra. Por culpa de Helena, Ulises parte a Troya y durante largos años Penélope quedó a cargo del reino, de la crianza de su hijo Telémaco y de solventar las adversidades a las que tuvo que hacer frente. Le llegaban rumores y noticias del paradero de su esposo, pero la soledad, la espera y los persistentes y aprovechados pretendientes hacían la tarea de sobrevivir casi imposible. Con la ayuda de su ingenio y sus criadas, Penélope hace esperar a los pretendientes, aunque estos se aprovechan de los lujos y de las criadas como quieren. Podemos considerarla como una obra que ha tomado un camino alternativo, intentando ofrecernos otra perspectiva de lo que acontece en la obra de Homero. Es en ella en la que conocemos el mundo de Penélope, y por lo tanto prima el espacio que ocupa la mujer en la historia de la Odisea, a la vez que se indaga en las experiencias de ella para liberarla de la despersonificación. Margaret Atwood nos plasma una visión alternativa del mito homérico, en la que Penélope nos narra los hechos como verídicos, escondidos e ignorados en el mito original, pero que ahora tiene voz para revelarlos desde el inframundo. No es simplemente una adaptación ni una ampliación de la Odisea, sino una obra reivindicativa de las mujeres silenciadas y demonizadas sistemáticamente a lo largo de la historia. De este modo, podemos ver un claro cambio. Nos deshacemos del mito de, por un lado, la mujer como esposa antes que persona, devota y sacrificada a su marido y a los hombres que determinan su destino, como su hijo Telémaco o los pretendientes. A su vez, se da voz a las 12 criadas, mujeres esclavas desde su nacimiento y criadas para servir, que, aun así, son castigadas por las relaciones que mantuvieron con los pretendientes de Penélope. Tienen la culpa de los abusos y violaciones y por eso son ahorcadas. Castigo y culpa, dos conceptos que llevan persiguiendo a las mujeres de su creación, la libertad interpretada como desobediencia y la culpa por acciones que ni ellas mismas han cometido, condicionan el destino trágico de Penélope y sus 12 criadas. La obra no solo da espacio a Penélope. Se exponen los principales detalles de su vida como hija, esposa, madre y reina que lucha por mantener el reino de su esposo durante los 20 años que está ausente. Y a las 12 criadas, sino que numerosas figuras femeninas tienen un espacio en esta obra, como es el caso de Helena. En la obra, Helena es muchas veces la causa del sufrimiento de Penélope. Por un lado, provoca que Ulises abandone la vida en palacio con su mujer para ir a la guerra y por otro, la tortura continuamente con sus comentarios y personalidad, incluso estando en el Hades. Paralelamente a la historia de Penélope, se narra la historia de las 12 criadas, figuras que, junto a Penélope, tienen un segundo plano en el mito homérico. Es más, su historia refleja un destino trágico y una naturaleza indefensa. Las criadas, a través del coro, culpan a Penélope y a Euriclea, la sirvienta del palacio y nodriza de Ulises y Telémaco, de su muerte, y a Penélope de no cumplir con su venerado papel de mujer fiel y perseverante en su espera. A través del coro reflejan las acciones injustas que recibieron. Podemos entender, por tanto, que la obra de la escritora canadiense es otro ejemplo más de la pervivencia de la cultura clásica y del papel de la mujer, presente desde Homero hasta una obra moderna de apenas 2 décadas atrás. A diferencia del mito homérico, Penélope ya no es solo la astuta y perseverante esposa que teje un sudario que por la noche deshace, demorando así a los pretendientes, como nos explicaba antes Ana. Ahora no solo conocemos su sufrimiento. Según las criadas, el mito no sigue la realidad, y Penélope fue una esposa infiel y una mujer que traicionó a aquellas que le ayudaron. En lo que concierne a Helena, Se presenta como una mujer fría, promiscua y superficial. Es una femme fatale, causa de males y tragedias.
A modo de cierre de este episodio, podemos decir que obras como estas sientan las bases necesarias para entender por qué la mujer es demonizada y castigada solo por ser mujer. En tanto que Ulises es un héroe y Penélope nada más que esposa, y en tanto que las criadas son culpables del daño que reciben.
Junto a mis compañeras, hemos explorado la figura de Penélope de la Odisea de Homero desde distintas perspectivas a lo largo de la historia, y cómo los esquemas establecidos en la cultura clásica, definidos por mi compañera Ana, se rompen en obras contemporáneas. Penélope era símbolo de fidelidad y perseverancia. Nosotras hemos querido ofrecer dos reinterpretaciones en obras modernas en las que se infiere en Penélope y su papel como mujer antes que cualquier otra cosa.
Esperamos haber sabido transmitir la importancia de indagar, de ver más allá de lo que todos conocen y poder descubrir así la parte que nunca nadie cuenta, esa faceta que refleja la verdadera imagen de las mujeres en la historia de la literatura. Muchas gracias.